estamos compartiendo con visitas, nos digan desde aquí cerquita, el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, que hoy nos trae a la carrera, nos trae, porque hemos recibido diferentes carreras y hoy estamos compartiendo con el profesorado de filosofía. Y están con nosotros el profesor Facundo Sánchez, Milena Díaz de tercer año y Facundo Quirós de cuarto año. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos.
Buenos días, Beatriz, ¿cómo estás?
Bueno, recién me han dicho que hice una carrera que se destaca por hablar bastante, así que le vamos a dar el gusto hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Experiencias de radio alguno?
Sí, experiencia de radio en el instituto.
Ah, ¿estuviste participando?
Sí, sí. En un programa de filosofía.
Ah, sí. ¿Cómo se llama el programa?
Los Amigos de Platón.
Opa, vamos bien alto, ¿eh? Un vuelo realmente importante. ¿Y qué se siente hacer programa y hablar desde la filosofía? ¿O cómo son las propuestas de diarias?
Y es complejo. Sí. Por ahí lo que se trató de hacer en ese programa es esa relación entre lo que se estaba viviendo uh-huh. o un tema común que se traía al día y tratar de relacionarlo con la filosofía.
Claro.
Más que nada porque para que la gente vea que la filosofía se puede aplicar a todo.
Uh-huh. Y la filosofía, ¿cómo surgen ustedes estas ganas, este deseo de estudiar justamente algo que tienen que ponerlo de manifiesto, las distintas teorías, las distintas corrientes filosóficas, hacerlo ameno para el estudiante?
Bueno, por mi parte, yo siempre tuve preguntas, las grandes preguntas, anotaba mis apuntes cuando iba al secundario. Uh-huh. Y un día mi mamá me da la propuesta para estudiar filosofía acá en el Montoya. Ella también es egresada de la casa, así que me dio ánimos para anotarme al profesorado.
¡Qué bueno! ¿Vos sos de acá, de Posadas?
Sí, de Arupa, sí.
Ah, está. Bienvenida a la City, ya somos dos, Julio, ¿te das cuenta? Todos que venimos de Galipá, así que atención con esto. No siempre se da, ¿eh? Bueno, ¿cómo es estudiar filosofía? Me imagino que implica muchos libros, sí. Mucha reflexión sobre todo. O sea, una cosa es leerla y otra es entender a la filosofía.
Sí, tal cual. A mí, por mi parte, me encanta.
¿Sí?
Siempre voy a decir que me enamoré de la carrera en el primer día que entré a la carrera. Primer día del cursillo de ingreso, sentí esa cálida bienvenida y cómo explicaban los profesores, quedé encantada y dije, este es mi hogar, esta es mi casa y quiero
quedarme acá. Qué lindo, porque eso ya te da un buen paso por la misma, ¿no? Si entras con dudas, si entras, no sé, quizás, pero tuviste la certeza desde un primer momento.
Sí, sí, sentí que encontré mi lugar y bueno, en tanto materia, me encanta. Uh-huh. Sí. Demanda mucha lectura, estar al día con la lectura.
Claro.
Pero si te gusta, es más llevadero.
Y si tuvieras que decir hoy, ya en tercer año, ¿qué filósofo o qué corriente es la que más te gusta o te impulsa? ¿Cuál elegirías?
Qué difícil.
Imagino.
Yo soy partidaria de que no me gusta ninguno. No. Me gustan, pero no me caso con ninguno.
Ah, bien.
Soy muy imparcial en ese uh-huh. sentido. Todavía no encontré el pensador que me haga casarme con eso.
Bien. O sea que estás abierta a todas las posibilidades aquí. Bueno, también estamos con Facundo. Son tocayos entre el profe y el estudiante. ¿Quién de los dos, Facundo, quiere comenzar a contarnos algo de esto que significa ser el profesor o el estudiante de filosofía?
Bueno,
Facundo estudiante de cuarto año.
Para aclarar, estudiar filosofía, como lo dijo mi compañera, es difícil por una cuestión que conlleva leer mucho, son muchos autores uh-huh. y es una carrera pesada por una cuestión de eso, de que son textos difíciles y tienen que estar constantemente leyendo. Pero algo bueno y una particularidad que tiene la carrera es que te permite relacionarlo con lo que se está pasando constantemente. Uh-huh. O sea, siempre va a haber un autor que te va a explicar o va a tratar de asimilar lo que está sucediendo. Entonces como que constantemente en la carrera o en las distintas materias uno dice, bueno, esto está pasando, lo puedo relacionar con esto. Entonces claro. Es más fácil porque uno puede hacer esa comparación, porque no es solamente estar leyendo lo que dice el autor, sino
claro,
que
algo lejano,
claro, si uno hace esa justamente, si es abstracto es más difícil, pero uh-huh. si uno puede hacer esa asimilación es más fácil para estudiar.
Y hoy, ya que me diste pie, hoy, ¿con qué lo relacionarías a esta realidad? ¿Con algo que ya en su momento se ha vivido? O que, más que nada, la vivencia se puede dar. El tema es cómo salimos de esto. ¿Desde qué corriendo, desde qué mirada te pondrías a analizar esta realidad que estamos pasando hoy?
Bueno, tenemos sucesos que sucedieron a través del proceso de guerra, posguerra, desde dictaduras, que tenés distintos autores que te van a hablar que, por ejemplo, una salida puede ser la revolución, otro lado, el rol del intelectual sería analizar lo que está sucediendo y ver por dónde se puede salir. Porque una cuestión de lo que sería la crisis de los valores que está sucediendo es ver cuál sería la salida.
Claro.
Pero hay pensadores más marxista o por marxista te van a decir, bueno, que hay que hacer una revolución para poder cambiar esto. Y no quedarse con simplemente en una situación cómoda y simplemente criticar o quejarse.
Ya pasamos de esa parte entonces. Ahora viene el momento de... Me interesa justamente esto que le señalabas, ¿no? Que hay crisis de valores. Y uno de los valores creo que, por suerte, y se mantiene aquí en el país, es el de la solidaridad, ¿no? Hay otros que faltan, sí, pero por lo menos ese está.
Sobre todo la Argentina tiene esa particularidad que no tiene otros países, que somos personas solidarias. Y ante catástrofes o cuestiones que sobrepasan a las personas, no sale lo malo, sino que sale justamente lo bueno.
Claro.
Es como, bueno, sale hoy en la serie, que sería Nadie se salva solo, como la serie de Eternauta. O sea, necesitamos ese héroe colectivo. O sea, lo necesitamos a todos para poder salir de un mal.
Claro. Profe, ¿cómo está? Bienvenido.
Me sumo a los dichos de los estudiantes. Bueno, y qué más que comenzar con su testimonio, ¿cierto? Acerca de su tránsito por la carrera. Y esto que ellos decían, bueno, se remarca desde la acción docente, ¿no? El profesorado se caracteriza por, en cuanto a lo disciplinar, a lo curricular, por tener una, por supuesto que adopta una posición personalista y humanista en cuanto a corriente, pero procura, ¿no?, tener una reflexión crítica, no solo acerca de la persona humana en un modo integral, sino de la realidad en su conjunto. Y esto a nivel curricular nosotros lo tratamos de plasmar en el equipo docente a partir de materias diversas, ¿no? Es decir, la formación disciplinar no solo abarca lo general, sino que abarca ramas específicas de la filosofía, como la estética, la teoría del conocimiento, el pensamiento argentino y latinoamericano, ¿no?, la ética fundamentalmente, para comprender que la filosofía, si bien mantiene su carácter de madre de todas las ciencias, como se decía antes, ¿no?, sigue siendo hoy más que nunca necesaria en cuanto a su aplicabilidad, ¿no? Es decir, es filosofía aplicada, ese es el fin último, ¿no? Que siendo un profesorado, ¿no?, siempre hablamos de estas dos patas, ¿no?, de la carrera, que tiene que ver con lo disciplinar por un lado y con lo pedagógico o la inserción de nuestros estudiantes en las escuelas, ¿no?, que esa inserción, bueno, tratamos de acompañarla de manera paulatina, de manera amena a los estudiantes, escalonada, digamos, ¿no?, para que ellos puedan de a poco ir comprendiendo la realidad que les circunda, puedan ir cada vez tratando de poder influenciar cambios en ella, y fundamentalmente bajo el eje de las instituciones educativas, ¿no?, es decir, que se inserten en las instituciones de manera crítica y de manera activa en cuanto a la reflexión y en cuanto a la práctica docente, ¿no?
Hablamos de, en este caso, usted enseña qué materia en la carrera de filosofía.
Ahora, estoy en filosofía de la educación y en su momento, bueno, he estado varias materias, ¿no?, pero actualmente filosofía de la educación.
Sí. Bien. Y qué interesante, la verdad es que cada vez que uno empieza a indagar o a ver lo que es filosofía, yo creo que es una de las, bueno, en este caso, carreras de la eterna pregunta. Y no sé si llegan las respuestas tal cual, pero de que te preguntás y te cuestionás constantemente, creo que es una de las básicas en este caso.
Sí, sí. Bueno, en mi caso, si se me permite la añoranza.
Sí, por favor. Adelante.
Cuando fui estudiante, recuerdo que una de mis angustias era ¿cuánto hay que leer?
¿Cuánto?
¿Cuánto hay que leer?
¡Ah!
¿En qué momento puedo decir yo sé algo de esto? Sobre todo preparándome ya para el profesorado, ¿no? Y charlábamos recién con los chicos de eso afuera, que era, bueno, ¿en qué momento digo estoy preparado para, ¿no?, terminar con esto que decíamos, la pregunta.
Claro.
Y ahí, bueno, si se me permite también la cita, ¿no?, Galeano tenía una visión muy hermosa de eso, que decía
Eduardo
¿no?, decía, ¿para qué nos sirven las utopías? Bueno, las utopías nos sirven para caminar, ¿no?, si me hacen moverme, me hacen ir hacia allá, Y en ese sentido, la filosofía es casi inabarcable, pero es esa misma característica de lo inmensa que es lo que te hace movilizarte, porque siempre tenés algo para moverte. Sí. Y siendo la lectura un placer, ¿no? Es decir, creo que algo que compartimos todo el equipo docente de la carrera, y creo que también es un valor institucional, es comprender que el estudio es fundamentalmente un goce. El estudio es fundamentalmente una experiencia formativa para uno como persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, que la lectura sea inacabada, que la pregunta sea eterna, quiere decir que la formación es un goce eterno, es un goce que es perpetuo. Es una de las pocas actividades que todavía nos quedan en esta sociedad que está por ahí bastante enfermita, de que es sana y que es fundamentalmente buena para nosotros intrínsecamente.
Ahora hablamos de la lectura, ¿de qué manera lo hacen? Con un, digamos, algo digital, con el libro de papel allí, o sea, en formato papel, digamos. ¿Cómo disfrutan más esas lecturas?
Yo soy más tradicional, cuento con la suerte de que el Montoya tiene la biblioteca, uh-huh. Entonces saco los libros de ahí. Por lo general siempre están todos, hay muy pocos, en general son los más actuales quizás, los que no se encuentran en la biblioteca, pero... nunca me falló la biblioteca, entonces leo en físico.
¿Y en qué momentos haces la lectura? ¿De mañana? Bueno, ¿cursado es de tarde?
A la tarde.
Sí. Así que, ¿en qué momentos sentís que estás más inspirada o te sobra el tiempo? Porque a veces hay que acomodarse a los tiempos que se tienen para la lectura.
A mí me gusta leer antes de dormir o cuando viajo en el colectivo para volver a mi casa. Entonces,
hay un buen trayecto,
sí,
te diré.
Sí, sí. Entonces, disfruto mucho.
Claro. ¿Y en el caso de Facu, estudiante?
No, por lo general también soy más tradicional con el tema de la lectura. Trato de leer directamente de los libros o fotocopia de los mismos. Sí. Por una cuestión de que no me acostumbré nunca a leer por PDF, pero bueno, sí, es lo último que queda, leo por PDF. Pero es una cuestión porque te cansa mucho la vista. Claro. Y sumando que nosotros tenemos muchos textos de muchas materias, uno tiene que cuidar eso.
Ah, bien, bien, eso también es un resguardo.
Sí, y a mí me pasa personalmente de que como trabajo a la mañana, me corta mucho el tiempo de lectura. Entonces como que...
Es que hay que combinar eso, sí. ¿Eh? Porque por lo general, bueno, más de un estudiante tiene la posibilidad de hacerlo exclusivamente a la carrera, esa dedicación. Pero cuando tenés trabajo de por medio, me imagino que nada de estar en relación a la carrera.
No, así. Nada, no se relaciona a nada. Pero sí, trato de leer en poco tiempo que tengo disponible, o antes de las clases o a la noche.
Uh-huh. Profe, ¿cómo era su tiempo o su elección sobre la carrera en sí?
Mi elección, bueno, en general suele haber en filosofía historias muy variadas, ¿no? Uh-huh. Es decir, no hay un estereotipo puntual de estudiante de filosofía, ¿no? Y en general esa mixtura, ¿no? Es decir, de los grupos suele colaborar muchísimo al espíritu del debate, al espíritu de las distintas experiencias.
Deben hacer este debate jugoso, ¿no?
Sí, sí. Yo, para no hacerlo muy largo, bueno, soy el famoso músico frustrado, ¿no? Es decir, vengo de ahí.
Ah, sí. Y ahí entramos en otra rama.
Hay un pasado de guitarrero. Uh-huh. Y bueno,
la guitarra con la palabra.
Sí, sí. En ese pasado, bueno, me encontré con la filosofía del arte y ahí, bueno, una cosa fue llevando a la otra y terminé estudiando filosofía, digamos. Me enamoré de la carrera por ese lado, por pensar, digamos, lo bello, ¿no? Uh-huh. La gran pregunta es, ¿qué es lo bello? ¿Qué es lo bello en el arte? Esa era la inquietud mía, que la voy a seguir teniendo siempre, por supuesto, pero que...
Bueno, con una herramienta como la guitarra, sí, para poder expresarla también.
Pero sí, siempre suelo decir que la música dejó de pasarme por las manos y ahora me pasa por la cabeza y me pasa fundamentalmente por los libros, ¿no?
Qué cambio, ¿eh?
Sí, sí, hubo
realmente. ¿Y qué tipo de música era la que prefería?
Y me movía entre el folclore y lo clásico. Sí, sí, uh-huh. Era una orquesta. Pero sí, eso. Y así la carrera creo que siempre ha contado con esta característica de ser... ser muy mixta, ¿no? En el sentido de que hay una multiplicidad de experiencias. También estudiaba yo cuando estudiaba, trabajaba, tenía compañeros también que sí, otros que no, así es decir. No hay un prototipo de persona, porque todos filosofamos y todos estamos llamados a respondernos esas preguntas vitales que tenemos,
claro,
¿no? Y algunos atendemos con, solemos decir a veces, atendemos con mayor cuidado o con mayor... atención diaria, esas preguntas que nos acompañan siempre, y otros no, pero que todos tenemos necesidad de la filosofía, seguro.
Me imagino que sí, es una constante.
Eso se representa en los grupos.
Vamos a hacer un cortecito ahí, pensando luego en qué quiero, si tengo que contagiar a alguien para que se anote a la carrera o para que quiera cursar, o qué es lo que a mí me impulsa a seguir estudiando, lo hacemos después de un bloquecito. Así que deja el pensamiento libre para que se llene de ideas. Son las 9:24 minutos, estamos compartiendo Cultura en Diálogo. Enseguida volvemos. Seguimos en Cultura en Diálogo y, por supuesto, disfrutando, charlando, como debe ser, de filosofía. Filosofando también fuera del aire, pero ¿por qué? Porque les vamos a presentar también las diferentes actividades que se desarrollan a través de la filosofía en el Instituto Montoya, las distintas actividades que se proponen y de las cuales también son parte. Y estábamos justamente planteando acerca de esta jornada, a ver, díganme, jornadas de charlas de filosofía serían.
Son jornadas de filosofía, ¿no? Esa es la denominación, que tiene la característica de regentar o agenciar dentro de una misma semana, que va a ser para final del mes de septiembre, distintos proyectos que aborda la carrera, como también propuestas específicas de esta jornada, ¿no? En cuanto a proyectos de la carrera, bueno, se caracterizan, ¿no?, por la lectura y la producción de textos. Entonces, estudiantes avanzados, de todos los años también, los primeros años que se quieran animar, presentan ensayos de su pensamiento, de lo que pueden ver de la realidad, lo que van abordando en las distintas materias, presentan estas producciones, como también hay disertaciones, ¿no?, disertaciones de los propios profesores, como también invitados a la casa, ¿no?, a participar de estas jornadas, donde, bueno, se regentan diferentes temas trabajados en las distintas áreas de la carrera, y es una actividad abierta, ¿no?, donde la carrera muestra esta producción de pensamiento, digamos, que tratamos de llevar adelante.
Me puse tensa cuando dijiste ensayos. Uy, sí. Me vas a acordar de trabajos hechos.
Sí.
Porque implica, a ver, una idea, fundamentar la idea, ir hacia esa, defenderla.
Sí.
En este caso, bueno, con todo lo que tienen de materias hacia esta realidad que es tan confusa día a día, ¿no?
Sí. Bueno, una de las armas con las que... La palabra arma es fuerte, ¿no? Pero bueno, herramientas.
Herramientas
que cuenta el filósofo y que tratamos nosotros de fomentar en los estudiantes es el argumento, ¿no? La mayor arma es el argumento.
Frente a tanto dires, ¿no?, y direces.
Y, por sobre todas las cosas hoy que vivimos en tiempos de mareos, ¿no? Plantar posición. Posición, la palabra me parece preciosa, ¿no? Ensayo. Es decir, ensayos de pensamiento, ¿no? Es decir, plantar posición al respecto de temas que nos movilizan a ellos, ¿no? Nos movilizan a los estudiantes, que nos movilizan a nosotros los profesores, y que de alguna manera también nos movilizan a todos cuando pensamos en disertaciones por ahí más importantes, ¿no?, sobre temas actuales, ¿no? Hoy, bueno, pensando en problemáticas de la IA, ¿no?, es decir, pensando en problemáticas regionales, pensando en problemáticas históricas, etcétera, ¿no?
Cuando hablamos de problemáticas, referimos a planteos, ¿no?
Planteos.
No que haya problemas con la IA.
No, sí. La filosofía, decían siempre, rasca donde no pica, ¿no? Es decir, que tratamos de movilizar ahí donde aparentemente no hay un problema, lo buscamos, ¿no? Lo planteamos.
Bueno, y los chicos contaban de que la primera experiencia, esta sería la segunda vez. ¿Cómo fue la participación de ustedes? Si tuvieron oportunidad de... ¿Cómo se sintieron en esas jornadas de filosofía?
Por ahí lo bueno, como justo lo estuvimos hablando con mi compañera, es que durante un par de años filosofía era la única carrera que no hacía ni una actividad propia en el instituto. El año pasado fue la primera vez que se hizo la jornada de filosofía, y con el fin de un poco promocionar la carrera dentro del instituto y también promocionar lo que nosotros hacemos de distintas áreas.
Claro, es como que estaban silenciados hasta ahí.
Sí, entonces como que también somos gentes activas, entonces a través no solo el ensayo, sino que el año pasado, por ejemplo, sí hicieron obras teatrales para materias, si no me equivoco, los chicos de En Estética presentaron obras, entonces como que permitió que las clases no se queden solamente en las cuatro paredes del aula escuchando a un docente, sino que también pueda salir afuera. Y también muestra esto, la particularidad que tiene filosofía, que se puede aplicar a todo. Entonces, claro, se puede mostrar eso también.
Bueno, Vinina.
Nos sentimos protagonistas.
Ah, bien, eso es importante.
Me sentí yo muy protagonista. La verdad me quedé muy contenta. Las disertaciones, la verdad me encantaron. Fue muy lindo escuchar incluso a profesores que se habían retirado, que dieron charlas. Cómo se ve esa complicidad en la carrera, en el recuerdo de estos profesores, o las anécdotas que contaban, lo importante que es traer también cómo se enseñaba quizás en ese momento, que no fue hace mucho igual tampoco, pero como se dice, claro. La verdad a mí sí, porque siempre se escuchan los nombres famosos en la carrera, y ponerle cara al nombre fue muy lindo, me inspiró un montón.
Es real.
Claro, es como, no era, no quedó solo en la palabra.
Claro. Bueno, y si tuvieran que, en esta próxima jornada, ¿tienen pensada alguna temática en especial? ¿Se van a sumar también?
No, la verdad, por lo menos yo planeo sí sumarme. Tengo pensado algunas cosas que quiero escribir, la estaba hablando con los profes, para ir más o menos viendo cómo abordar el tema, pero en general todavía no.
Sí, también lo mismo, si bien quiero participar, pero todavía, como es en septiembre, claro, estamos un trayecto largo también.
Está produciendo. Sí. Es conmovidito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tiene esa particularidad también. Facundo, vos estás ya en el último tramo de la carrera. ¿Qué se siente ahí? ¿Cómo proyectás tu futuro? ¿Hacia dónde querés avanzar? ¿Tenés ganas de quedarte aquí en Posadas, ir al interior, a otros lugares?
Es justamente lo que me pasa, y lo hablaba con mi pareja, el hecho de que tengo ese sentimiento como cuando estaba en quinto año. No sé qué hacer después de que termino la carrera. Ya llegué a cuarto año, ¿y ahora qué? Y claro, es como que, por ahí lo vistajo, bueno, ejercer la profesión una vez recibido, y ver, bueno, si sigo por la docencia, especializarme en la licenciatura en docencia, o seguir especializándome en la filosofía, en la licenciatura propia del área. Entonces ver, bueno, por dónde ir viendo. Y una particularidad que me pasa es que yo entré a esta carrera sin saber, porque esta es mi segunda carrera. Yo hice un año de una ingeniería.
Y qué cambio, ¿eh?
Sí, un cambio radical. Y me pasó eso, de que estaba haciendo una ingeniería y me daba cuenta que no era lo mío. O sea, si bien cursaba, rendía, pero no sentía que era lo mío. Y yo digo que es como una especie de llamado, de que me pasó, de que algo entró en mi cabeza y me dijo, che, tenés que estudiar filosofía, por ahí es para vos. Y bueno, ahí me acuerdo una noche, busqué la computadora, ¿dónde estudiar filosofía en Posadas?
Mirado.
Y ahí lo primero que me salió fue el estudiar en el Montoya. Porque inclusive yo tampoco conocía nada, y como también me recibí en pandemia, tampoco tuve la oportunidad de ir a la Expo Carrera, como para poder conocer.
Ay, qué tema.
Así que también me pasó eso. Claro. Y llegar a cuarto, una carrera que no elegí, es fuerte, porque si bien sigo los trayectos, o sea, todos los años hice constantemente, no me atrasé, pero es una carrera que me encanta, pero es un asombro.
Claro.
¿Cómo llegué hasta acá?
O sea, eso es lo importante, el asombro y la admiración completamente ahí. Y Milena, ¿cómo te ves en el futuro? Te falta un año todavía, o sea, decimos un año porque tercero ya lo damos por hecho, ¿no? Pero estás cursando el tercer año.
Sí, sí. Bueno, yo sí quiero seguir con la licenciatura en filosofía. Está planeado empezar el año que viene, en simultáneo mientras curso mi cuarto año, pero bueno, hay que ver qué.
¿Dónde podés cursar filosofía?
En la UCAM.
A distancia.
O a distancia, pero prefiero presencial. Y no, yo sí, yo quiero ser docente, me encanta a mí la docencia. Me gusta mucho, me apasiona mucho dar clases. No, a mí sí, yo sí quiero seguir con la filosofía, me encanta.
¿Has tenido lugares de observación o de práctica ya a esta altura?
Sí, el año pasado contamos con un taller de adicción de prevenciones. Prevención de adicciones. Y fuimos a dar los talleres al quinto año. Si bien no era sobre filosofía, pero tratamos de, en esta prevención de adicciones, buscar también el lado filosófico.
Por ahí una particularidad que tenemos nosotros en la carrera es que desde primer año vamos dando estas simulaciones de clase dentro del aula.
Ya para practicar,
los docentes nos dicen, bueno, tienen que dar un tema de filosofía, hacer el plan de clase y darlo dentro del aula. Uh-huh. Y ya en tercer año, por ahí más avanzado el tiempo, ellos ya hacen sus observaciones de clases y ya hacen, se hacen cargo de un curso, uh-huh. ya hacen sus prácticas docentes, que hacen 5 prácticas.
Y ¿cómo te fue en este área?
A mí me encantó porque me tocó distintos cursos, distintos colegios, no me quedé en un solo curso y fue re lindo porque me di cuenta qué es lo que es la docencia de filosofía. O sea, y me enamoré más de lo que era la docencia. Porque no es lo mismo dar clases con tus compañeros que tal vez no te hacen la vida difícil como te puede hacer la vida.
Y sabes lo que estás hablando, claro, entonces sí. No te hacen tantos cuestionamientos.
Te escuchan nomás y no es lo mismo que estar en el aula donde tenés primero principal estudiante que no quieren estar ahí.
Eso te iba a decir, ¿cómo así para captar la atención?
Sí, entonces es difícil, es una tarea difícil el hecho de que primero principal ellos no quieren estar ahí. Uh-huh. Filosofía tiene ese estigma de que es hora libre, entonces como que no te escuchan mucho. Entonces el docente de filosofía tiene que tratar de mechar las cuestiones que están viviendo ellos en el secundario. Uh-huh. Ya sea o las presentaciones de bus, o la estudiantina, o el hecho también eso de elegir su futuro. Entonces La filosofía tiene herramienta ahí para ayudarle a ellos qué hacer.
Bien, te fue bien.
Sí, aprobé práctica. Por eso también llegué a cuarto. Sí.
No, está bien. Pasa que a veces uno dice, aprobó poner la materia, pero interiormente, ¿cómo fue el transcurso de esto?
Es difícil porque nos cuestionan que uno tiene que tratar que todas tus clases sean dinámicas. Uh-huh. Es decir, que no sea la típica clase del docente hablando y el estudiante escuchando, sino que uno tiene que tratar de hacer que el estudiante aprenda de verdad. O sea, que se quede con algo de lo que vos diste a las clases. Uh-huh. Y también esta particularidad de cómo hacemos nosotros para hacer esta transposición del filósofo a un estudiante del secundario. Uh-huh. O sea, tiene que ser esa transposición de ni perder lo que dice el filósofo, ni tampoco que sea muy complejo. Entonces, claro, también es una dificultad que tenemos nosotros como estudiantes y futuros uh-huh. docentes. Hacer esa tampoco el resumen completo del filósofo.
Por eso decía, es un trabajo realmente traducir de alguna manera a los estudiantes toda esta complejidad que implica un pensamiento filosófico.
Sí, es que leer constantemente y bueno, ver cómo se puede hacer y también eso, con las nuevas particularidades de las IAS, uh-huh. cómo se puede hacer
si uno lea con un recurso didáctico.
Sí, sobre todo, uh-huh. sí o sí tiene que haber un recurso didáctico porque si no los chicos también no te prestan atención.
Y sin caramelitos y galletitas de sí. promedio, ¿no? Irene, este año te ves dando clases entonces también.
Estoy ansiosa, me pone muy ansiosa a mí entrar al aula. Me pongo nerviosa, uh-huh. claramente, pero me da más ansias ya dar clases, entrar y encontrarme con los estudiantes. Me genera una ansia así, a veces hablo con mis compañeras y no me encuentro en eso de, ay no, qué miedo, no quiero que pase. Uh-huh. No, yo quiero que pase, ahora. Entonces, sí, me dicen, no, pero estás loca. No, pero yo quiero que pase ahora, porque...
Claro, ponen que tenés 20 lejano. De mayo y vos ya estás queriendo... hay gente que quiere vivir ya el 21 de mayo y vos
no,
estás
ansiosa por el 20. Sí, yo quiero el 20.
Totalmente. Qué bueno, así que van a tener una profe sumamente entusiasmada. Sí, profe, hablábamos también de que ustedes participan de este Embolleré Cultural que es organizado por el Montoya.
Sí, bueno, siendo la carrera de filosofía una de las carreras fundacionales, ¿no? uh-huh. del instituto, acompaña a geografía, lengua, literatura y historia. Embolleré está constituido en su base por estas 4 carreras fundacionales, ¿no? del instituto, que cumple 65 años uh-huh. este año. Y bueno, ahí filosofía tiene una participación fuerte, ¿no? desde el pensar, ¿no? las temáticas a trabajar. Este año el certamen tiene que ver con las culturas transfronterizas, ¿no? uh-huh. y constituye también un elemento dentro de las residencias de los estudiantes de cuarto año, ¿no? Los estudiantes de cuarto año, por un lado, se insertan en las instituciones educativas dando clases, ¿no? se hacen cargo de un curso, pero por otro lado también acompañan a su formación la participación en este certamen, ¿no? uh-huh. Entonces ahí, bueno, ellos brindan tutorías a los estudiantes del nivel secundario que están participando en el certamen, como también asisten a las capacitaciones del certamen y trabajan en conjunto con los otros estudiantes de las otras residencias uh-huh. de las otras 4 carreras fundacionales, ¿no? Entonces esta simbiosis, ¿no? de trabajo que se va llevando adelante enriquece muchísimo la práctica la práctica de los chicos de cuarto año, ¿no? Porque encuentran también en este espacio muchos elementos que luego llevan a las residencias, que en muchos casos ya empieza a ocurrir que los grupos que toman en sus residencias también participan en el certamen, entonces bien. Van acompañándose, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Facu se encontrará con eso en breve. En breve.
Sí, por ahí la particularidad que tiene eso, el embolleré, es que uno ve otras miradas, otras voces, escucha uh-huh. otras disciplinas, que tal vez uno se cruza en los pasillos los chicos de esas carreras, pero no tiene una conversación como tal. Y formando los grupos es difícil porque tienen que tratar de hacer en ese embolleré sacar algo.
Sí.
Y está bueno porque cada uno va poniendo de su parte, de su mirada, de su área, y se forman cosas lindas.
Uh-huh. Así que bueno, lo que es el tema de actividades es estar inmersos en varias cosas. Y nos da un gusto enorme recibirlos hoy. Son del profesorado de filosofía. Estuvo con nosotros el profesor Facundo Sánchez y unas estudiantes, Milena Díaz, de tercer año, y Facundo Quirós, que ya está prácticamente con el sombrerito despidiéndose de filosofía. Pero bueno, hay mucho por hacer todavía. Gracias.
Mucho camino por andar.
Exactamente. Gracias por estar hoy aquí. Bueno, y seguramente en otro momento nos vamos a cruzar otra vez.
Muchísimas gracias.
...105.9... Radio Topamba.